De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Estamos ya metidos en la Semana Santa y seguro que más de uno este fin de semana ha abierto ya la veda a las torrijas. Reconocerlo, que estamos en época en la que no se debe mentir. Las torrijas, riquísimas sí, pero con muchas calorías. Hoy se van a convertir en protagonistas de este programa y os vamos a dar hasta consejitos para hacerlas un poquito más light. Sí, las torrijas también se pueden rebajar en lo que a calorías se refieren. Pero antes de todo eso, hagamos un poco de historia y recorramos el mundo tras la pista de esas torrijas. El gastrónomo romano del siglo I después de Cristo, Marcus Gavius Apicius, escribió sobre ellas en su libro de Recoquinaria. Rompes siligenas, que eran unas galletas de trigo, bañalas en leche, tuéstalas en aceite, rígalas con miel y sírvelas. Y de eso han pasado más de 2000 años, así que solera, las torrijas, o en este caso, torrejas, desde luego que tienen. En Alemania las torrijas se llaman Arme Ritter, caballeros pobres. Y es que en el fondo no son más que una manera de aprovechar el pan sobrante. Es más, dicen que se daban, sobre todo en Cuaresma, porque era cuando no se podía comer carne. Por lo tanto, aunque se hacía la misma cantidad de pan, sobraba más porque el pan no tenía nada con qué acompañarse. Y al final, pues el pan iba poco a poco sobrando. ¿Queréis saber cómo las llaman los franceses? Pain perdu, o sea, pan perdido. Los ingleses, Poor Knights of Windsor, porque en el siglo XIV los caballeros de Inglaterra empobrecieron tanto que el pan era el único alimento a su alcance, al menos el que podían pagar. Y para los americanos se llaman French Toast, los suizos dicen Fotzelschnitten y los austriacos y bávaros Pfäffchen o Pfäffchen. Demostrado, por tanto, que la torrija traspasa fronteras y que hoy, desde luego, puede ser un buen tema para hablar y para abrir precisamente este Hoy en Madrid. ¿Las haces o las comes? 91 512 8400, www.facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Hoy hablamos de torrijas. Un saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización. ¿Y de quién nos habla? Belén Almonacid. Que las come, pero no las hace. Hay que reconocerlo. No he hecho torrijas nunca jamás en mi vida. No sé si alguna vez las haré, pero es verdad que me gusta degustarlas porque están bien buenas. Y dicen que no es muy difícil, al menos que no es excesivamente difícil el poder hacer esas torrijas. Pero reconozco que no las he hecho nunca. No sé si alguno de los presentes se habrá animado a meterse en la cocina a hacer torrijas. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
No, yo no. Me gusta eso de give me Arme Ritter.
¿Te ha gustado?
Dame torrijas y llámame tonto, ¿no?
Bueno, poco más o menos.
Yo he descubierto también que Proust hizo En busca del pan perdí.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, fíjate tú por dónde.
Está bien eso, que haya universalidad de las torrijas. Yo creí que era un producto solo de aquí, fíjate.
Pues mira, no. Resulta que están en el mundo entero. Ahora, no tengo yo muy claro, o a lo mejor es que me da a mí por esto de mirarnos el ombligo de vez en cuando, ¿por qué se tienen que llamar en Estados Unidos a las torrijas tostada francesa?
Tostada,
sí, francesa. Se demuestra, bueno, que está en el mundo entero esto de las torrijas.
Bueno, hay tortilla española, hay tortilla francesa también.
Y la tortilla francesa en realidad es española, claro. Si es que ellos tienen mejor marketing, ¿qué se le va a hacer?
Va a ser eso, Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
Nos falla el marketing.
Tenemos todo mejor, vinos, comidas,
pero nos
todo,
falla el marketing,
bueno, menos claro, el marketing, que al final se quedan con nuestros productos otros.
Yo comí la semana pasada, una compañera que fue a Sevilla de la tele nos trajo una cajita de torrijas de Utrera. Estaban deliciosas, bien. Y eran un formato que yo nunca había visto, pequeñitas. ¿Cuál? Así, era no la habitual torrija que es con la forma, uh-huh, del pan alargada. Eran como industriales, pero eran, o sea, estaban envasadas industrialmente, pero eran artesanales, nos dijo. Estaban deliciosas.
Oye, es verdad que mucha gente hace las torrijas con pan de baguette para que salgan más pequeñitas.
Algo así, algo así.
Y que
así,
por lo tanto, tomes el bocado pecapinoso, sí, más pequeño.
Vale, tomarte uno o dos, te tomas media,
efectivamente,
docena.
Y así pues engordan menos, ¿no? Si te tomas media docena, lo hemos fastidiado, Sergio. La idea es para que pongas menos calorías en tu cuerpo.
Ya.
Si
bueno,
las hacemos pues en plan baguette y al final te comes seis, de perdidos al río. Carmen, ¿tú has hecho alguna vez torrijas?
No, yo soy de los que comen.
¿Tú también de los que comen?
Sí, ¿qué se le va a hacer?
Somos un poco tragaldabas en este equipo, ¿no?
Aquí solo
poquito.
Receptivos.
Todos las comemos, pero todavía no hemos encontrado a nadie que las haga.
Un poquito, sí. No, yo no, yo mi
Gloria,
madre las hace.
Ahora está de baja, le mandamos un saludo desde aquí. Las traía en Semana Santa.
Eso, que nos mande torrijas.
Eso.
Vente a vernos.
Y
ya traes unas torrijitas.
Sí, me acuerdo yo de las torrijas de Gloria.
Pues yo no las he probado.
Yo me quedo con el arme Richter y el pan perdí. Hoy ya he aprendido dos cosillas.
Venga,
me he
perfecto.
De buen humor.
Pues ahí te vas quedando ya con esas ideas que son bonitas. A mí me gusta la de los suizos, que es Fotzelschnitten.
Sí, sí. ¿Repite?
Fotzelschnitten.
Pero no pueden saber igual llamándose así. Es imposible.
¿Por qué no?
Porque eso no puede sonar. Eso no puede saber dulce.
Oye, mi prima se ha ido a vivir a Suiza.
Es imposible.
Le voy a decir que, por favor, que pruebe las torrijas de allí, las Fotzelschnitten, y que nos diga qué tal saben.
Y que las envase al vacío y las manden.
Hombre, ya tanto no sé.
La
¿te veo? ¿Te veo?
Pringa, es que pringa de verdad.
A ver, Carmen, no te obsesiones con que todo el mundo, vale, nos traiga torrijas de todos los lugares.
Bueno,
que te he visto ahí un poquito obsesionada.
Si es por probar, nada más.
Si tú quieres ir probando, si una
probar,
de cada lado. Si
es por comparar.
Bueno, en este programa, en este Hoy en Madrid, en el día de hoy, nos vamos a ir a probar unas cuantas torrijas. Bueno, ninguno de los presentes las va a probar, pero María José Francisco sí.
Oh. Con lo poquito que come. Que...
Torrijas de las de siempre, de las tradicionales, y torrijas que van evolucionando a lo largo del tiempo y que ya prácticamente son de todos los sabores que os podéis imaginar. Cuando he dicho que vamos a dar consejos además para que engorden menos, no miento, ¿eh? De momento no voy a dar ni un solo detalle más porque quiero que estéis pendientes de este programa que dura 4 horas, que pone su punto y final a las 2 de la tarde, y de verdad que a eso de las 12:30 aproximadamente os vamos a dar algunos consejos de cómo hacer las torrijas para que tengan menos calorías. Podemos conseguir rebajar a la mitad las calorías de las torrijas, que es...
Eso es muy interesante.
Desde luego mucho.
Uh-huh.
Y van a salir igual de buenas.
Eso me gusta.
Al menos es lo que creo. Al menos es lo que creo. No, yo será, creo que sí, ¿eh?
No será como aquel a la receta para evitar que te intoxicaras con las setas. Algo parecido, ¿no?
¿No comerlas?
No, ya, que cogerlas, limpiarlas bien, tenerlas como 12 horas en agua, freírlas y luego tirarlas. ¿Será algo así?
¡Qué pérdida de tiempo! No, estas no las comemos, pero las vamos a comer de otra manera. Vamos a intentar hablar de torrijas en el día de hoy. Recuerdo, las comes o las haces, 915-12-8400. Si tenéis trucos, por cierto, para que engorden un poquito menos, hoy es el día. Os vamos a dar nosotros una de las propuestas que nos ha llegado a la redacción, pero podéis, desde luego, darnos más. 915-12-8400, Facebook, Twitter, a vuestra disposición. Y más asuntos que van a ir transcurriendo a lo largo de la mañana, recuerdo, hasta las 2 de la tarde. Hoy es lunes y ya sabéis que los lunes hablamos de drogas en este programa y no de la adicción que pueden generar las torrijas, más que nada porque las tomamos solo una vez al año, que no hace daño, sino más bien de asuntos mayores.
Pues sí, mira, hoy tenemos datos de la Policía Municipal que dicen que en Madrid... Uh-huh. Han disminuido las sanciones por consumo de alcohol tanto en la vía pública como en establecimientos no autorizados, pero además han disminuido mucho. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la venta ilegal en locales se ha pasado de 362 denuncias en el año 2011 a 72 casos en el 2012. O sea que vamos por buen camino.
Desde luego que sí, son datos positivos.
Porque se deja de denunciar.
Bueno, yo entiendo que es que...
A ser positivos y vamos
a pensar... La perpetración del delito es menor también.
Exacto, que se consume menos alcohol en la vía pública y que por lo tanto hay menos denuncias y menos multas al respecto. Un dato positivo que nos gusta.
Y una cosa para las coquetas y los coquetos.
A ver.
Vamos a ver, hay un estudio que demuestra que fumar estropea el rostro.
Hombre,
además,
claro que
esto
sí.
Ahora se puede comprobar mediante una aplicación para el móvil que ha sacado el Sistema Nacional de Salud Inglés, siempre tan atento, que te dice cómo estará tu cara después de muchos años de fumar. Y la verdad es que es espectacular, porque lo que se ve es un rostro muy envejecido, con muchas arrugas, y el cutis así como de un color grisáceo. Una cosa así un poquito como para que te lo pienses.
La verdad que sí. Recuerdo yo además, bueno, pues campañas se hacen muchísimas para abandonar el hábito tabáquico, y es verdad que los especialistas siempre dicen que a los jóvenes no se les puede decir que a lo mejor en un futuro van a padecer un cáncer o que va a cortar su esperanza de vida, porque ellos piensan en el aquí y ahora. Y que precisamente en las chicas funciona muy bien el hecho de que tu cutis, tu rostro va a lucir apagado, feo, triste, y en los chicos, ¿sabes lo que funciona muy bien?
¿Qué?
Porque además es cierto que lo provoca el exceso
de
tabaco.
Eréctil.
Disfunción eréctil, que es la mejor manera de conseguir que los chicos, que las chicas, los jóvenes de hoy en día, se sensibilicen un poquito más con los perjuicios del tabaco, el aquí y ahora. ¿Qué les puede interesar más?
A cada uno donde le duele.
La disfunción eréctil y el lucir más fea.
En mi vida.
El estar más fea. Que no te miramos por nada. Sergio, no te ponga usted así, caballero.
Nada.
En la biblioteca. Me gusta mucho el título del libro que tienes hoy.
Novelaza gorda, además, ¿ves? De estas que se sostienen de canto aquí. Bueno, sí, es una novela de ambientación histórica. Vemos ahí fotos de época, de finales del franquismo, en forma de intriga. Nos habla de la corrupción precisamente de finales del franquismo, pero empieza mucho antes, claro. Se titula El trapero del tiempo, como veis. La ha escrito un joven autor, tiene 31 años, Rafael García Maldonado, y aborda aspectos desconocidos, como, por ejemplo, fijaos, una conspiración que pudo acabar con Franco poco tiempo después de ganar la guerra.
¿Ah?
Nos lo explicará. Y también las conexiones entre falangistas y nazis, pero no en los años 30, sino hasta bien entrados los años 90. Cuidado.
Nos has dejado así,
pues
un poco...
dejado así, con cara de torrija.
Sin palabras. Qué malo eres. Qué bueno. Malo eres. Las torrijas que van a ser protagonistas,
pues
pero no por la cara, ni por las que podamos en un momento dado coger. A ver, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que hoy hablamos también hablamos de torrijas en adicciones.
¿Ah, sí?
Hablamos de alcohol, ¿no?
¡Ah! ¡Acabáramos! Yo digo, ¿qué me va a contar? En fin, que las torrijas...
Se puede echar un poco de anís también.
Ese
¿no?
mismo... Hombre, yo con anís...
¿Las
no
torrijas de vino?
No. Las torrijas de vino, sí.
Vino.
Pero nunca me han llamado la atención las torrijas de vino. Yo creo que
tampoco.
Eso... Que no han proliferado mucho. Las torrijas de vino están ahí en un segundo plano. Y no tenía la misma gracia. Si tú quieres una copita de vino, tómate tu copita de vino, que es cardio saludable. ¡Una!
Uy, no
en la
sé
comida
qué va a
y una
Carlos Álvarez Vara de lo que está
ya
diciendo,
sé, ¿eh? Ya sé que Carlos Álvarez Vara se va a enfadar
una,
conmigo.
No importa el tamaño.
No, hombre, no. Todos sabemos lo que es una copita. Sé que Carlos Álvarez Vara no está de acuerdo con esto, pero es verdad que hay muchos especialistas. Hay muchos médicos que dicen que una copita de vino al día es cardiosaludable. Estamos hablando de una copita de vino, no de una botella de manera diaria, que sobre esto también hay debates. Consumo, tendremos también. ¿En qué nos vamos a fijar en el día de hoy, Carmen?
Pues en una cosa, a ver, últimamente nos hemos olvidado un poquito por los viajes cercanos, ¿no? Porque, bueno, con esto de la zona euro es muy práctica, porque nos llevamos los euros en el bolsillo y viajamos por casi toda Europa, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando vamos a países que no son zona euro?
Uh-huh.
En Europa, por ejemplo, Noruega o, bueno, o fuera de Europa. Pues surgen muchos problemas con el cambio de moneda. Acordaos del cambio de moneda. ¿Es mejor cambiar aquí? ¿Es mejor cambiar en el país de destino? ¿En qué tipo de establecimiento cambiamos? ¿En los hoteles? ¿En establecimientos de estos que nos encontramos por cualquier parte? ¿Es mejor pagar con tarjeta de crédito? Porque además sabes que en esto del cambio puedes perder mucho dinero.
Sí.
Pues vamos a dar consejos para todos aquellos que hayan pensado esta Semana Santa salir fuera.
A Chipre.
Fuera de la Unión Europea,
por ejemplo.
Podemos ir.
Bueno, Chipre son euros.
Claro,
Chipre no hay problema.
Ahí no habría
de
que
momento.
Hacer cambio. Ahora, si nos vamos a Londres, por ejemplo, sí. Necesitamos
un
cambio y, lógicamente, es una información que va a ser muy útil. En definitiva, aquí tenemos muchas cosas, como siempre, de las que hablaros hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, este programa Hoy en Madrid, que tiene su primera cita ya y, además, en la calle.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
And just a gigolo, and everywhere I go.
De nuestro primer protagonista se dijo que era el último, gran cómico. Le vimos en multitud de películas, en El Pisito, en Atraco a las Tres, en La Gran Familia. Hablamos de José Luis López Vázquez, un hombre del que hoy vamos a conocer una faceta desconocida. Life goes on without me. Hasta la sede de la Fundación AISGE que nos vamos para encontrarnos con 65 trabajos inéditos realizados por él, por José Luis López Vázquez. Hablamos de figurines de teatro, de escenarios, de carteles de ferias, de felicitaciones navideñas. Todo el material, hay que decir que proviene de las colecciones de su última pareja y de su hijo. Y la verdad es que van a hacer que le empecemos a mirar con otros ojos. Parece que lo sabíamos todo de él y resulta que de repente nos hemos encontrado con esta otra faceta. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya en esa sede de la Fundación AISGE, en la calle Ruiz de Alarcón número 11. María José Francisco y Ángel Silgo se encuentran en ese lugar. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente la verdad es que a veces la historia no deja de sorprendernos, ¿no? De ese alguien, de ese José Luis López Vázquez, al que todos hemos conocido en su faceta de actor, en esas más de 250 películas que hemos visto de él, y parecía que no había nada más, por si acaso ya nos parecía poco, ¿no? Pero descubrimos que al margen de actor, pues que todo el mundo del arte ha quedado retratado en mil y una expresiones, y en este caso lo descubrimos a través del dibujo. De hecho, esta exposición se llama José Luis López Vázquez, Arte en Papel, pues porque viene a descubrir una faceta que además es que fue duradera en el tiempo, mucho más de lo que nos pensábamos. Transcurrían desde los años 40 hasta los 50 y tantos, y fueron 18 años, pues prácticamente de sus inicios, en los que él se dedicaba a esto, se dedicaba a pintar, y de hecho aquí están expuestas algunas de esas pinturas. Algunas tienen una estrecha relación además con el mundo del teatro porque fueron encargos precisamente para compañías de teatro, por eso lo que tú citabas antes de que hay muchos figurines, pero a pesar de eso también hay mucho más, que lo vamos a descubrir con Aranzazu Río Salido. Buenos días, Aranzazu.
Hola, buenos días.
Ella es la comisaria de esta exposición aquí en la Fundación AISGE. Decíamos que para ser algo que ha sorprendido, bueno, pues no solamente a nosotros, sino como tú me decías antes también, incluso a compañeros de profesión que nada sabían de esta faceta, estamos hablando de algo que duró durante mucho tiempo, que fueron casi 18 años dedicándose a esto.
Sí, eso es, 18 años dedicándose a pintar figurines, a pintar carteles, a pintar escenarios. Y bueno, la gente de la profesión lo conocía, muchos de ellos sabían que existía, pero nunca lo habían visto, nunca lo mostró. Bueno, que es lo que sí que conocían eran felicitaciones navideñas que hacía de manera personal tanto a sus amigos y familiares, pero lo que es el tema de los figurines, muy pocos de ellos habían visto alguno. Como ves, hay una muestra que va desde principios de los años 40 hasta finales de los años 50. Es una muestra, a mi forma de ver, espléndida, porque se ve una evolución en su obra, adaptada a cada década. Y como ves, que lo hemos estado ahora tú y yo dando una vuelta por aquí, por la sala de exposiciones de Fundación AISGE, vemos que al principio pues sus líneas eran muy, muy, muy sencillas, pero muy bien trabajadas, con una mezcla de colores para ser el principio de los años 40, muy atrevidos para los figurines. Mezclaba además una combinación de las tonalidades estupenda, que yo creo que eso se ve en un buen artista, ¿no? Actualmente lo seguimos admirando, los buenos artistas, cuando la combinación de colores lo hacen tan bien, aunque sean colores que a primeras no te casas, sin embargo cuando lo ves puesto y bien trabajado son preciosos. Vemos también cómo ahí luego pasa a una época en los años 50, adaptada también a la vestimenta y la manera también de incluso de posturas que se llevaban más en los años 50, como estos cuadros que tenemos aquí delante.
Y cómo cambian además los trazos, ¿eh? Porque sí. Miras hacia el lado de los figurines y efectivamente son trazos que son líneas muy sencillas, sí. Dentro de, bueno, pues de que destaca ese gran colorido y demás, y de pronto aquí es... Bueno, no sé, como si pasara ya la profesionalidad absoluta y además estilos tan distintos.
Sí, y además mucho más sobrio, ¿no? Que es, también es curioso, por lo que tú decías de las líneas. Y parece que una línea es mucho más teatral, aunque esta también estaba hecha para teatro, pero es verdad que es mucho más sobrio. Los colores en estos concretos de los años 50 son mucho más grises, más marrones, mientras que los de los años 40 hemos visto que son colores muy atrevidos, que son verdes, rosas, naranjas, bueno, esa combinación, ¿no? Más populares también igual, también lo que es los figurines, uh-huh. Y en esta otra época de los 50 son mucho más elegantes, más, no sé cómo describirlo, pero bueno... Disculpa.
Sí, solamente quería decirte, sabemos cómo fueron aquellos principios de José Luis López Vázquez como discípulo, creo que fue del pintor Pepe Caballero, ahí empezó, ¿no? Todo este, él fue su gran influencia.
Sí, él de hecho fue su gran maestro. Vamos, de él vemos además que las características de estos figurines son muy parecidas a las de Pepe Caballero, o sea, se ve que fue un discípulo suyo. Él es el que le introdujo en el mundo del figurinismo y luego ya él despegó y fue autónomo, ¿no? Pero siempre mantuvieron muy buena relación y supongo que siempre también le aconsejaría, aunque fuese ya de manera autónoma, como nos pasa siempre con nuestros maestros, ¿no? Perdona por lo que me estabas diciendo, María José, dices que cómo siguió, ¿no?, la línea y todo. Bueno, él ya cuando ya se independizó y ya trabajó de manera autónoma, ya le fueron contratando las distintas compañías de teatro, incluso compañías de cine, para hacer los figurines para las películas. De hecho, aquí tenemos una de las últimas obras que él hizo ya como trabajo de dibujante, que es del año 54, uh-huh. Para la película Un día perdido, de José María Forqué, y que es una preciosidad y que de hecho ha sido portada de ahora en muchos reportajes que nos han hecho, que es una bailarina, la florista del Cabriolé, en concreto, y es una obra muy bonita. Vemos, como te decía, la evolución que nos quedábamos en los principios de los 50, que era ya una más estilizada y todo, y también se ve una evolución en su firma.
Sí.
Como hemos estado viendo, en los primeros de los años 40 era una firma que era poco legible, era muy apelmazada, ¿no?
Luego... Era cerradita, ese garabato típico cerrado,
eso
y
es.
Como luego, ¿no?, se va abriendo y se ve claramente donde pone López Vázquez.
Eso es, ah. Justo. En los años 50, claro, ya lo empieza a abrir un poquito más. Y a finales de los 50 y a los principios de los 60 ya es totalmente López Vázquez, que ha sido la firma que nosotros hemos utilizado para nuestro catálogo y todo, porque es una, la verdad que tenía una letra preciosa, que es otra cosa que también yo recalco de esta exposición. Su caligrafía, que era una caligrafía muy bonita, o sea, muy artística, la verdad, en todo, ¿no? Aquí vemos además en todos los figurines las anotaciones que hacía, que él consideraba de si tenía que ir el traje más ceñido, menos ceñido. En alguno, como has podido ver, acompaña también la tela agarrada de un clip para ver qué telas eran. Y esto, la verdad, yo se lo agradezco especialmente a Carmen de la Maza, porque gracias a ella hemos podido tener esta exposición en Fundación AISGE, que ha sido una exposición que está teniendo muchísima afluencia de público. Está interesando mucho, porque como tú bien decías, esta faceta no se conocía de él. Uh-huh. Actualmente incluso sigue sorprendiendo a la gente de la profesión que ha trabajado con él en muchas películas. Y bueno, gracias a Carmen de la Maza la tenemos aquí. Igualmente también a su hijo José Luis López Majerus, que también ha colaborado de manera muy directa con nosotros y también tenemos obras que él tiene expuestas de su padre aquí.
De Carmen de la Maza fue de quien partió la idea como una asignatura sí. pendiente que tenía con José Luis López Vázquez, ¿no? De hecho, dices que los cuadros que tenéis aquí expuestos están hasta enmarcados tal cual ella los ha traído así directamente porque sabía que tarde o temprano una exposición iba a hacer.
Eso es. Carmen de la Maza tenía una promesa con él de hacer una exposición, de dar a conocer esta faceta suya. a la muerte de José Luis López Vázquez, ella enmarcó todas las obras que le dejó, porque ella sabía que iba a llevar a cabo una exposición. Uh-huh. Y gracias a Fundación AISGE, y vuelvo a decir, a que ella nos lo mostró y nos lo trajo, se ha podido llevar a cabo. Así que una promesa cumplida, que eso a todos nos deja también con mucha satisfacción, ¿no?
Sí, de que hay mucho sentimiento puesto en esto, ¿no?
Mucho.
Que, por cierto, ya que hemos estado hablando especialmente de los figurines, los hay de distintas épocas y podemos ver allí unos que son preciosos, incluso esa línea femenina de espaldas, que lo que lleva es un traje que lució Sara Montiel.
Eso es, de la película Lucemas. Y sí, esos figurines, como vemos además, yo creo que esos figurines en concreto, que estamos hablando también de los años 50... no están nada pasados, o sea, actualmente vamos, yo de hecho me pedía un par de trajes de esos encantada para noches de fiesta, ¿no? Son una preciosidad. Y sí, eso también, como decíamos, ¿no? Se ve la evolución y eso, sin embargo, son años 50, que estamos hablando de los mismos años de estos otros figurines que hemos visto, que te decía que eran más estilizados,
más
pero
sobrio.
Son de un corte más sobrio, y esos, en cambio, vuelve otra vez el colorido, vuelve a ser otra vez la mezcla de colores atrevidos. Y los cortes, ¿no?, de vestuario, que eran una maravilla, ¿no? Uh-huh. Dicen que, bueno, José Luis López Vázquez, como hijo, su madre era modista, y yo creo que eso ha tenido una influencia muy marcada, lógicamente, en su personalidad y en su manera de dibujar, porque se ve que conoce mucho de vestuario, sabe cómo fruncir la cintura a una mujer con los trajes, sabe cómo un hombre darle más empaque de hombros. O sea, yo creo que tiene una... él ya tenía...
De que lo ha vivido, ¿no? Lo ha visto en casa...
Sí, yo le veo un conocimiento ya de moda. O sea, ya no solamente es buen dibujante, sino que además es buen diseñador de moda, ¿no? Y bueno, la verdad es que incluso para los diseñadores actuales, que en España tenemos grandísimos y buenísimos, es muy interesante ver esta exposición. O sea, ya no solamente para el colectivo actoral o gente que le ha interesado su carrera como actor, sino también incluso para la gente del diseño, y de hecho está viniendo mucha gente porque es verdad que yo creo que se aprende también de su manera de pintar. Sobre todo viendo que esto estamos hablando de los años 50 y ahora estamos en 2013. Uh-huh. Y en cambio, bueno, pues como decía antes, sigue siendo contemporáneo, ¿no?, su línea de pintura.
Lo único, por tanto, que ha quedado, es decir, después de esa fase de los años 40 hasta finales de los 50, han sido las felicitaciones navideñas que podía mandar a gente que era de su entorno, pues familiar o laboral. Mientras tanto, el resto, tampoco se supo nunca por qué de pronto dejó de pintar.
Bueno, sí, bueno, yo creo que a mi forma de ver, él
el
dejó de pintar,
también.
Ahí está, más que nada porque empezó ya en el mundo de la profesión de actor. Y claro, ahí ya realmente pues fue un trabajo tras otro y ya vemos que incluso llegaba a hacer películas 14 al año, que es una burrada. O sea, quiero decir que en realidad fue un hombre que trabajó muchísimo como actor y entonces ya dejó de lado el mundo del figurinismo. Pero obviamente, sí, como tú bien decías, él su faceta de pintor la mantuvo siempre. Y aparte de las felicitaciones navideñas que decíamos que mandaban a sus familiares y amigos, que son preciosas y... la molestia de entonces, porque claro, ahora estamos hablando que tú ahora haces una felicitación navideña y la imprimes en casa, por decirlo de alguna manera. Él se iba con el dibujo a una imprenta y se la tenían que estampar, vamos, que imprimir. Y ahí, bueno, aquí lo vemos claramente, que esa molestia era porque lo hacía con un encanto especial y con una ilusión especial. Y son preciosísimas. A mí las felicitaciones navideñas me parecen que además tienen una línea de trabajo muy, muy trabajada, porque ya tú lo ves ahí, y aparte que siempre acompañan de un mensaje muy simpático y con mucha ocurrencia, como debía ser él, que obviamente nos lo ha demostrado en miles de ocasiones, era un hombre con mucho talento y muy ocurrente, ¿no? Uh-huh. Y elocuente. Bueno, vemos también además los carteles que ves que ha hecho para Feria del Libro,
sí.
Que eso de hecho ahora va una futura exposición que se va a hacer en torno a la Feria del Libro de cartelismo, lo van a utilizar, del 57 en este caso, y bueno, vemos además que aparte de ser genial y de ser un cartel...
La ilustración es muy simpática.
Sí, es una ilustración muy simpática, es muy acorde a principios de los años 60, esa ilustración, ¿no?, o finales de los 50 en este caso. Vemos también carteles de Feria del Mar, que hacía también, estamos hablando de la misma época, todos son del 57, incluso hay portadas que hizo para libros, como el que tenemos de Fin de Siglo... Ahí que también vemos que es una preciosidad. Y bueno, y vemos también ahí uno de los últimos dibujos suyos que a mí me encanta, que le hemos titulado Pablo el músico, porque es un músico y se lo dedicó a Pablo, uno de los hijos de Carmen de la Maza, porque es músico, de hecho, y bueno, como vemos es un dibujo maravilloso, porque está todo él compuesto de instrumentos y de partituras, ¿no? Es el cuerpo y... Bueno, luego vemos cómo maneja además el watch, los colores, cómo los mueve el color ese azul añil que es tan difícil luego de conseguir, sí, cuando pintas, y él lo ha hecho de una manera pues estupenda, ¿no?
Excepcional. Pues como dato curioso, fíjate, sí, que esos trazos están tan trabajadísimos porque se nota en todo, ¿no? Ya sean figurines, como sean portadas, como prácticamente todo el trabajo que él realizó entre esos años 40 y 50. Y luego, sin embargo, curiosamente, los rostros los deja muchas veces totalmente difuminados, ¿no? A veces apenas hay rostro. Lo puede marcar un bigote y una perilla en el caso de algunos caballeros, pero poco más. Bueno, pues quedarnos tan solo con que de todo este trabajo que está aquí expuesto, posiblemente el que más vayamos a conocer, porque más se va a divulgar dentro de muy poquito, es ese cartel que Aranzazu nos acaba de citar, que es de la Feria Nacional del Libro de 1957, que ya ha sido solicitado y que posiblemente lo veamos en la próxima Feria del Libro, en un recordatorio de carteles de todos los tiempos, y ahí aparecerá ese. Con lo cual, me parece a mí que nuestros oyentes van a conocer más de lo que aquí hemos querido relatar, pues esa faceta que, aunque ha sido desconocida, pues fueron los comienzos de sus primeros vínculos con el teatro, hasta que luego llegaría, bueno, pues al cine y a ser ese gran actor, como ha demostrado en papeles protagonistas durante, pues prácticamente toda su vida. Así es que Aranzazu Ríos ha salido como comisaria de esta exposición de la Fundación AISGE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por tomar este interés y por hacer difundir esta exposición que tenemos aquí en la Fundación, que estamos encantados de que se venga a visitar. Sí, si no te importa, me gustaría que la gente que quiera venir a verlo, nosotros tenemos un horario, puesto que es una fundación y tenemos un horario que es poco convencional, es un horario de oficina. Entonces, para quien quiera venir a visitarlo, es de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde y viernes de 9 a 3 de la tarde. Fines de semana cerrados, días festivos cerrados. Y recalco esto porque siento que sé que ha venido gente y estaba cerrado. Entonces, para que no haya decepción, y por favor, sí, hasta el día 15 de abril que estaremos aquí, nos encantaría que viniese cuanta más gente a conocer su obra y disfrutarla con nosotros.
Pues nada, a disfrutarla, lo dicho, hasta el 15 de abril, que además se clausura con una proyección especial de Mi querida señorita.
Muy bien, la verdad es que es una delicia de exposición conocer esa otra vertiente, esa otra faceta de José Luis López Vázquez. Recuerdo los horarios, por lo que nos han comentado, ¿no? Lo diferentes que son a lo mejor de otros centros de exposiciones. Es una fundación, esa fundación tiene horario de oficina, así que podemos ver la exposición en el que encontrarnos a este José Luis López Vázquez figurinista, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. María José Francisco, Ángel Silgo, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. La unidad móvil de Onda Madrid, que enseguida va buscando su siguiente destino, que en esta ocasión va a tener mucho que ver con esas torrijas con las que arrancábamos el programa.
Hoy@ondamadrid.es.
Y hasta que llegue ese momento vamos pensando en otra cosa, que si no es complicado centrarse cuando uno ya solamente va viendo esas torrijas deliciosas que uno puede degustar durante toda esta Semana Santa. Lo dejamos ahí a un ladito y vamos, como siempre, con nuestro consultorio sobre prevención y tratamiento de adicciones. Ya sabéis que para ello contamos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de esas adicciones. Carlos, buenos días. Oye, ¿no harás tú torrijas? Tú te las comes como nosotras.
Y últimamente cada vez menos, la verdad. Pero es algo que me gusta.
Están bien buenas.
Y también te voy a decir que existe un lugar donde hay torrijas todo el año.
¿Ah, sí?
Un bar.
¿Aquí en Madrid?
Al lado de la Puerta del Sol.
¿Dónde?
Se llama Las Torrijas.
Claro.
Al lado de la calle La Paz, la calle La Bolsa, hay un barecito tradicional donde hacen unas peculiares, distintas de las demás, todos los días del año.
¡Anda! Pues voy a tener que acercarme yo. Sí. El bar se llama Las Torrijas.
Sí.
Perfecto.
Y además todo el mundo lo conoce. Está al lado, enfrente donde está el Albéniz, el antiguo cine teatro Albéniz.
¿Que ahora está cerrado?
Pues enfrentito. Ahí no falta ningún día del año. Pero bueno, son de azúcar con algo de leche y están muy, son curiosas y muy tradicionales.
La verdad que sí.
No son iguales que las que tomaba mi abuelo. Y yo con él. No ha cambiado.
Mantiene su receta tradicional que va pasando de generación en generación.
A mi abuelo le gustaban mucho las del Riojano también, que tiene 5 o 6 variedades en la calle Mayor. Y de vez en cuando he hecho una cata a ciegas, juntando pues 14, 15 variedades de torrijas de Madrid. Algunas que se suponen estimables, como las de la calle del Pozo, donde además hay también una torrija que fabrican todo el año, que es diferente de la de Semana Santa. Ligeramente borracha, o las del Ardi, de mi barrio, es que yo vivo en el centro, entonces uh-huh. pues me muevo por allí. Pero, y la verdad es que es enormemente variado el gusto de las torrijas,
¿eh? Un experto es Carlos en torrijas,
sí, sí,
cuidado.
Y a mí me gustaban también mucho las de vino, que son rarísimas de poder encontrar ahora.
Sí, cuesta más.
Sí.
A ver, es que son muy. Las había, son más frecuentes en Andalucía, en Córdoba, en Sevilla. En Cádiz.
Pero ahí usan como el vino moscatel, ¿no?
No. Vino blanco pelón y vino tinto pelón.
Y vino tinto.
Pero bueno, el almíbar es un hallazgo, la leche con frita después con canela o no canela. Hay unas 14 variedades muy claras. Y yo sigo, aunque sé que las torrijas de todo el año son las del bar, te las envuelven muy cuidadosamente y te las llevas a casita. Y que no, que es algo curioso, yo me sigo quedando con las del Riojano.
¿Y fuera de España has comido dulces parecidos?
Sí, sí, claro. En Latinoamérica, en Centroamérica hay cosas parecidas. Pero lo madrileño, que no es de todo el territorio nacional, uh-huh. es muy peculiar, honradamente.
Bueno,
pues mi mujer es el dulce favorito.
¿El que más le gusta?
Que es lo que ha motivado a veces el investigar el tema en los alrededores. También los en Ávila, hemos también buscado por ahí alternativas, pero yo me planto con mi preferencia del Riojano.
Venga.
Que tiene 4 variedades.
Pues nos quedamos con esa sugerencia, después os daremos más a lo largo del programa, pero Carlos siempre nos sorprende, él siempre es un experto en todo, ahora resulta que también lo es en torrijas y se conoce todas las que nos podemos encontrar en Madrid y en otras partes y en otros lugares.
Y mira que nosotras intentamos ahí sacar temas, ¿sabes? Si le pillamos, pues no.
Bueno, imposible. Siempre se lo sabe todo de cualquier tema.
Da igual.
Vamos a fijarnos en los asuntos que nos llaman ahora, desde luego, la atención en esta sección. Tenemos un dato positivo, al menos así nos lo parece. En Madrid han descendido las sanciones por consumo de alcohol en la vía pública, por la venta ilegal de alcohol en establecimientos no autorizados durante el año pasado respecto al año anterior, el 2011. Y Carmen, estos son datos de la Policía Municipal.
Exactamente, son datos que dicen que el número de denuncias que ha interpuesto la Policía Municipal han pasado de más de 100.000 en el año 2011 a unas 44.000 en el 2012.
Muy bien.
Una reducción importante. Y por lo que respecta a consumo de alcohol en vía pública, estos datos. Bueno, por lo que respecta al caso de venta ilegal en locales, se ha pasado de 362 en el año 2011 a 72 casos nada más en el 2012.
Es que el consumo ha bajado, no solamente el de cocaína, o quizás estabilizado el del porro y sus derivados, pero el del alcohol y en la calle también ha bajado algo. La gente ya es consciente de que eso no se autoriza, no está permitido y cada vez se arriesgan menos. Entonces, por otra parte, también ha bajado la venta a los menores, porque las sanciones son a veces importantes. Hay cuestiones ahí de delimitación muy compleja, que es un tema que no se resuelve bien según los propietarios de los bares, que es los lateros. Eso es una cuestión que no acaba de poderse hacer. Los que venden o tienen en su posesión para venta posible 9 o menos de 9 latas en su posesión, que eso puede decir que son para su consumo.
Con lo cual no habría delito.
No habría delito. Entonces, bueno, pues hay algo muy residual, pero lo que antes era formalmente muy abundante no ha bajado. Honradamente, las ventas que se decían antes de fuera de hora de los chinos y esas cosas, yo no las veo. Y vivo en el ojo de uno de los 3 ojos del huracán de Madrid, que es cerca de la Plaza Santa Ana, Sol y las zonas cercanas. No, ha bajado muy notoriamente. Ahora se va a plantear un problema de si el consumo aumentará o no aumentará y en qué sentido, si en la Puerta del Sol se ponen terrazas, que es un tema que es muy complejo. Uh-huh. En Santana las terrazas han invadido el terreno público. Yo no lo veo tan bien como lo ven los de los bares, eso es indiscutiblemente.
Bueno, ellos lo tienen que ver muy bien, claro.
Lo ven muy bien, porque están llenos. Lógico. Además. Pero es decir, que para mí es una invasión de un espacio común a favor de un negocio de unos cuantos. Entonces habría que... Yo no digo todo o nada, sino una cierta ponderación.
Delimitar.
Una cierta limitación, que no invadan espacios donde antes jugaban niños y podían patinar, y esto está empezando a ser difícil. Hasta los dos parques infantiles están acosados por
las terrazas, ¿no? Las mesas, bueno, y las sillas.
Creo que son intereses legítimos de todas las partes y confío, espero y deseo que haya una especie de encuentro que satisfaga parte de los deseos irrefrenables de cada una de las partes en conflicto. Pero vamos, la bajada es muy notoria. Y aunque eso de los lateros no se vaya a resolver en plazo corto, también visto desde una posición ecléctica, yo no vendo latas por la noche en mis ratos libres, tampoco entro en los bares en mis ratos libres. Por otra parte, cada vez hay menos días de apertura de los bares. En la zona de la Plaza Matute, Santana y similar, pues antes los jueves estaba ya todo abierto. Uh-huh. Ahora viernes y sábado y se acabó. Es decir, ha habido una contracción del mercado, con lo cual significa una contracción de la gente, del dinero, y eso da lugar a que pues el consumo y las denuncias de la policía municipal hayan sido de menos del 50% en el año anterior. Es que no es ninguna tontería.
Es muchísimo, ¿eh?
Es una burrada.
Es una barbaridad.
De lo cual yo me alegro, porque el consumo en la calle no lo puedo defender, ¿no? El botellón me parece pernicioso, no por los dineros que dejen de ganar otros, sino por el propio espectáculo de intoxicación masiva de gente joven. Me parece inaceptable.
Y porque es verdad que si se limita ese botellón, si va desapareciendo ese botellón, no van a consumir la misma cantidad de alcohol en ningún bar en el que ellos entren. Con lo cual reduce y mucho esa cantidad de alcohol en sangre.
Yo no puedo defender el envenenamiento, no lo puedo, aunque sea con alcohol. Y incluso de buena calidad, no, me parece bien. Tiene que haber una promoción de una forma de divertirse que no sea pasando por la intoxicación tontorrona brutal en la cual ya ni hablan entre ellos.
¿Pero cómo van a hablar si no articulan palabra?
Sí.
¿Se han perdido ya casi la conciencia?
Con una especie de pasmo autista tontorrón que no puede gustar a ningún padre, abuelo ni nadie que se...
Yo a mí siempre me sorprende.
Y de ahí alcohol etílico, además.
Claro.
Pues sí.
Pero aunque no lleguen al
también.
Alcohol etílico, a mí siempre me sorprende. O sea, todos a lo mejor en algún momento de nuestra vida nos hemos podido levantar al día siguiente con una resaca que dices nunca más. O sea, no han podido llegar nunca a ese momento porque han tenido que llegar todos los días con... Decir, es que no vuelvo a probar una gota de alcohol en mi vida. Uh-huh. Y ellos no son capaces incluso de superar esa resaca y ese malestar horrible que les ves por la calle, que dices, es que mañana no os vais a poder mover.
Ya, pero todavía, como sabéis, hay pendiente el que se pacte y se organice una ley de disminución del consumo público de alcohol en espacios abiertos, que sea de rango nacional. Todavía hay enormes diferencias entre lo que se ha legislado en Madrid, Cataluña, Galicia... La Rioja en particular, y bueno, pues espero que eso no tarde mucho en decidirse y que se respete a partir de entonces.
Ojalá ya así sea. Vamos con el tabaco, el otro de los grandes frentes. Hemos hablado del alcohol.
Me parece muy bien que se insista en que tabaco y alcohol son los dos grandes frentes.
Lo son de verdad por consumo, por número de consumidores.
Y daño social y sanitario para las colectividades y la persona, ambos dos.
Del tabaco, Carmen, tenemos datos que nos llegan desde la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, JAMA, que bueno, pues nos han sacado nuevos motivos para dejar ese nocivo hábito. Dejar de fumar reduce el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Es decir, fumar aumenta las posibilidades de que tengas un ataque al corazón. Según este estudio, los que dejaron de fumar hace más de 4 años presentaban un riesgo de padecer enfermedades cardíacas un 54% más bajo que el de los fumadores. Es un estudio que ha analizado los hábitos de fumar y el corazón de más de 3.000 personas entre los años 80 y el año 2000. La principal conclusión es esa. Fumar aumenta los riesgos de problemas cardiovasculares.
Es una obviedad, es decir, que sí. Eso cuando lo leemos,
¿cómo
se lo han puesto a investigar?
Pero estamos más acostumbrados a oírlo del alcohol, ¿no?
El problema es que es una investigación con la metodología prospectiva, que es la que más seguridad en la predicción de algo se puede conseguir. O sea, son estudios de seguimiento de poblaciones. O sea, que todos suponemos que si alguien deja de fumar va a mejorar. Pero otra cosa es evidenciarlo con un estudio prospectivo de esa
desde
dimensión.
Los años 80.
Ahí está. Entonces, que se sepa que esta metodología no es una redundancia y gastar dinero en una tontería que ya sabíamos. No. Es la confirmación con la herramienta epidemiológica más segura de que eso es así. Igual que es así el que la capacidad respiratoria o el riesgo global cardiopulmonar se reduce en más del 50% después de 5 años. Otro estudio, un poquitín más limitado que ese, que se presentó el año pasado también por el Journal of American Medical Association, el JAMA, famoso JAMA, que es una publicación de grandísimo prestigio que ha tenido muy pocos pufos. Todas las revistas científicas de vez en cuando han tenido pufos.
Se les ha colado alguna, ¿no?
Sí, sí. Mentiras, investigaciones falsas. Uh-huh. Pero ahora mismo todo el mundo anda con mucho cuidado y el JAMA, como decimos en España, es de los que menos se ha tenido.
Eso está bien. Luego tenemos, respecto a ese tabaco, también otra historia que nos ha llamado mucho la atención y que además lo decíamos al principio del programa, que quizás ayude más a que los jóvenes se den cuenta de los peligros, que cuando hablamos a futuro de los jóvenes es como que no va con ellos. Oye, mira, que te puede dar un ataque al corazón. Oye, mira, que puedes tener un cáncer de pulmón. Esas cosas no les llaman mucho.
No.
Porque es como, me muy pasará lejos cuando tenga yo muchísimos años y ahora mismo eso me da igual. Pero a lo mejor esta aplicación, Carmen, sí que puede hacer de alguna manera que digan cuidadito, cuidadito.
Pues sí, es todo parte del Sistema Nacional de Salud Inglés, que ha creado una nueva aplicación para smartphones. Se llama Smoking Time Machine. ¿Cómo funciona? Bueno, pues se sube una foto y rápidamente se puede ver cómo quedaría tras algunos años, incluso no muchos, expuesta a los rigores de la nicotina. ¿Qué es lo que se ve? Pues la misma cara, muy envejecida, con un cutis de color grisáceo.
Pero sin exagerar, es bastante realista. Uh-huh. Es decir, que no es que salga una bruja después de haber puesto Blancanieves.
Eres tú.
Sino que si vas poniendo tiempos, uh-huh, lo que se va haciendo es menos transparente la piel, un poco más grisácea, no está sobrecargada, no es una caricatura en el sentido primitivo y etimológico, sino que realmente
unos añitos después,
pero que de una forma bastante realista, la verdad que merece la pena probarlo. O sea, no asusta en 3 años, pero desde luego la piel se aja, aparecen más arrugas, se hace más gris, tiene menos reflejos, los ojos se hacen un poquitín más pequeños y cosas así. Es muy realista, de verdad, no está exagerando. No tiene nada que ver con las fotografías esas de las cajetillas de el tabaco mata, uh-huh, y ves un pulmón lleno de alquitranes, sí, y carbones. No, es muy ponderadito porque es bastante realista. Usted elige, pero no, el tabaco no le va a proporcionar ninguna mejora en la salud. No. Otra cosa es que usted decida o no parar. Uh-huh. Y le dan datos, y uno de los datos es cómo va a envejecer si sigue fumando el número de cigarrillos que está fumando en este momento.
Efectivamente, y este dato, como yo digo, es quizás uno que les pueda hacer reflexionar más a los jóvenes de verse más feos.
Ya está teniendo más efecto en las mujeres.
Las chicas, claro. Cierto es, en los chicos recuerdo la disfunción eréctil, que también podría ser un dato para que los jóvenes, en este caso chicos, se tomaran en cuenta el hecho de fumar o no fumar. Carlos Álvarez Vara, como siempre, un placer.
Igualmente.
El lunes más.
Nos vemos el lunes de Pascua.
El lunes de Pascua. Aquí estaremos.
Feliz Pascua.
Igualmente. Igualmente. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid. con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Hoy@ondamadrid.es.
Abrimos nuestra biblioteca, lo hacemos para encontrarnos con una novela de ambientación histórica en forma de intriga que nos habla de la corrupción de finales del franquismo. Se titula El trapero del tiempo. La ha escrito un joven autor que es Rafael García Maldonado. ¿Qué decimos de él, Sergio?
Pues es muy joven. Rafael es del año 81, farmacéutico comunitario en Coín, en Málaga, desde hace ya unos añitos. Ha colaborado para el diario Sur y La Opinión de Málaga. Esta es su primera novela, efectivamente. Se adentra, como dices, en las tramas de las corruptelas que acontecieron en nuestro país durante el tardo franquismo, hasta bien entrados los años 90, y que a juicio de su autor pues sembraron el germen de lo que hoy día es el origen de la actual corrupción urbanística en todo el litoral español.
¡Qué barbaridad!
Esa ley de costas, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí.
Bueno, utiliza la intriga como recurso narrativo y escribe una novela en que esta que tenemos aquí, en la que realiza pues un recorrido histórico muy elaborado, con numerosos saltos en el tiempo, en ambas direcciones, que van desde la guerra civil y el periodo del nazismo hasta los inicios del derrumbe del franquismo para llegar a la actualidad. Pero nadie mejor que él para contárnoslo, lo tenemos al teléfono. Rafael, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
La pregunta que nos asalta, Rafa, ¿por qué siendo un autor joven te interesaste por ese momento histórico precisamente?
Bueno, es que yo vivo en una zona en la que la corrupción está a la orden del día, como sabéis. Yo vivo en Fuengirola, muy cerca de Marbella, de todo este escándalo de la Operación Malaya.
Sí.
Y aparte es que soy un lector empedernido y un lector de historia, y la historia siempre me ha gustado mucho, y quise contar una historia, aunque no es exactamente sobre la corrupción, sí que tiro de ahí, de ese ocaso de la dictadura, de ese final del franquismo, para elaborar una historia de dos personajes fundamentales.
Uh-huh. Creo que era de por ahí un ministro franquista, ¿no? El famoso León de Fuengirola.
No, yo no, mi personaje no es...
Me refiero a la realidad, ¿no?
Fuengirola, aquí hubo, claro, aquí está, de aquí se estableció... José Antonio Fernández Velasco, sí, nada, pero vamos, yo de él no sé mucho, o sea, porque yo he querido crear un personaje ficticio, igual que el cónsul, que es el otro protagonista, que es un alemán con un pasado oculto ahí, que le está persiguiendo constantemente, y las relaciones entre prebostes franquistas con algunos refugiados del nazismo que estuvieron también por la costa, ¿no?
Uh-huh,
pero vamos, principalmente... Sí, perdón.
No, Rafa, que quería añadir que la mayoría de los personajes existieron de alguna manera.
No, hay muchos que sí, ¿no? Tal vez haya pecado un poco de ambicioso, es posible, porque he querido abarcar mucha parte del siglo XX, ¿no? Y ahí me ha dado espacio para meter personajes reales, como por ejemplo Serrano Suñer juega un papel importante en la novela, uh-huh. Juan Negrín uh-huh. también... Y bueno, hay alguno que puede estar inspirado en la realidad, pero no es exactamente el personaje original. Y fundamentalmente lo que quise hacer es una especie de repaso de un siglo tan apasionante como el 20 a ojos de dos personajes, ¿no? Que son un joven español y un joven alemán, ¿no? Y cómo se ven, digamos, obligados por las circunstancias a participar en los dos dramas más grandes del siglo, que son el joven español, un pueblo de Málaga, se ve obligado, digamos, a ir a la guerra civil, y el joven alemán que se cae rendido ante lo que fue el nazismo, ¿no? Cómo se apasiona con ese Führer carismático, y cómo después de vivir tan jóvenes esas dos épocas tan convulsas, cómo con esa tragedia, digamos, en la mochila de su tienen que crearse una vida, ¿no? Y cómo luego pues van coincidiendo estos dos personajes a lo largo del siglo XX con esas dos tragedias detrás que le persiguen constantemente, ¿no?
Claro, como con los años.
Y me sirvo de la dictadura, de los últimos años de la dictadura, para tirar de esas dos, tres novelas que van confluyendo en un final común.
Empezamos la novela, pero no aquí, en nuestro país, sino que empieza el primer capítulo en Marsella. ¿Por qué?
En Marsella, exactamente. En Marsella, bueno, porque allí ha aparecido un profesor de malacología, una ciencia que no se conoce mucho, que es la que estudia los moluscos, y bueno, como ayudante de un profesor un profesor distinto que hay allí en un catedrático de oceanografía que hay en esa facultad de biología de Marsella, ¿no? Uh-huh. Este profesor, bueno, tiene claras, hay un alumno que entabla una relación entrañable con él, y él poco a poco, el alumno, está uno conflictivo, muy politizado, comunista, lo ha dejado un hombre derrotado, lo ha dejado la novia, no encuentra su sitio en el mundo, y establece una relación muy entrañable con este profesor, que él sabe desde los primeros capítulos que él no es quien dice ser, ¿no? Un profesor muy extraño, muy melancólico, misterioso, con un nombre que se llama Gregorio Adames, que es un nombre que no le suena, ¿no? El joven no sabe ubicarlo, de dónde viene, ¿no? Y este profesor y esta relación entrañable que establece con este alumno, pues de ahí él va sabiendo que efectivamente ahí hay algo detrás de lo que viene huyendo a Marsella, y de ahí va tirando del hilo y uniendo las diferentes historias que conforman la novela.
Bueno, yo he tomado nota aquí de dos cosas, Rafa. Tenemos muy poco tiempo, pero yo me gustaría abordarlas. Sí, sí. Una conspiración que pudo acabar con Franco poco tiempo después de ganar la guerra, y las conexiones de falangistas y nazis hasta bien entrados los 90, es decir, hasta anteayer.
Sí, bueno, eso está documentado, y eso último está documentado, y no como novela, como lo mío, que es una semificción. Eso está muy documentado, ¿no? Los falangistas, bueno, la Falange era un partido fascista, y esa famosa fotografía de Serrano Schuller en la Alemania nazi, ¿no? Ahí había una parte de Falange que estaba obnubilada con Hitler, y es verdad que está muy documentado que los ministros de Franco, los primeros gobiernos que pertenecían a Falange, tenían relaciones muy estrechas con miembros del partido nazi. Y esas relaciones se mantuvieron hasta muy poco, porque después de perder la guerra los nazis tuvieron que refugiarse en algunos países donde hubiese un régimen parecido al que ellos tenían en Alemania. Y qué mejor que España, qué mejor que Argentina, ¿no? Y España especialmente fue sangrante y doloroso, porque es que algunos tenían la cara de no solo estar por aquí, sino ser tener puestos de funcionarios públicos alemanes, multimillonarios promotores, que tuvieron relaciones también muy documentadas con ministros que estaban por aquí, en la costa, ¿no? Ministros y no ministros, sino jerarcas del franquismo, ¿no? Eso se mantuvo hasta hace nada. Y la otra pregunta sobre la conspiración de Franco también tiene mucho que ver con Falange, ¿no? Y con Franco, desde que termina la guerra, y lo primero que hace es disolver Falange y hacer un partido único ahí que lo mezcla todo, porque Franco temía a la Falange, porque Falange estaba compuesta por gente de mucho más valiente intelectual que él y que todos sus militares, y toda esa camarilla de gente que solo sabía de la guerra de Marruecos, ¿no? Y ahí hubo una conspiración en la que hay gente que quiso quedarse con la jefatura de un estado y de una cruzada que ganaron no solo Franco, sino también carlistas, militares, requeté y mucha gente poderosa, que no veía como, dice, bueno, pero ¿esto qué? ¿Se va a quedar Franco aquí de jefe de Estado? Bueno, no puede ser, ¿no? Y ahí hubo movimientos para quitarlo de en medio, ¿no? Y con un secreto también que perseguía, a través de un secreto que persiguió a Franco toda su vida, que no quiero desvelar, pero que está en la novela. ¿No?
Vale, vale.
Haciéndole un chantaje a Franco. Ajá.
Nos quedamos con eso y lo buscamos. En ese libro, desde luego, nos has dejado ahí con ganas de querer saber más. Eso está muy bien hecho. Rafael García Maldonado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Este libro, El trapero del tiempo, que forma parte ya de nuestra biblioteca, y la verdad es que es un libro, además, lo decía desde el principio, que tiene un título que me atrapa. Me atrapa todo lo que nos ha contado Rafael, pero además el título es un plus, yo creo, Sergio.
Desde luego, sí, y estas fotografías de época que vemos por aquí y este emblema que vemos aquí con el emblema del gran maestre de Oriente de la masonería.
Es sí. Lo que te iba a decir.
Si vis pacem, para bellum. O sea, si quieres la paz, prepara la guerra.
Bueno,
una lectura atractiva en definitiva.
Esa frase no es nuestra, pero que cada cual la coja como buenamente pueda. Van a llegar las noticias. Después volveremos los de Hoy en Madrid. Nos quedan todavía muchas historias que contaros y con muchas torrijas todavía que queremos comer. Están causando furor las fotografías que tenemos en el Facebook de torrijas y tenemos ya incluso recetas. Después os lo vamos contando.